el estudio más largo jamás realizado sobre la felicidad, que llevó a cabo la Universidad de Harvard durante nada menos que 84 años, tuvo un resultado que sorprendió a los investigadores. Los participantes que tenían mejores conexiones y relaciones sociales se mantenían más sanos y con mejor estado de ánimo a medida que envejecían. Les damos la bienvenida a La Buena Salud, un espacio en formato podcast de Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid, en el que descubrimos las claves para lograr un estilo de vida saludable y prevenir la aparición de enfermedades. Lo hacemos de la mano de nuestros y nuestras especialistas en prevención y promoción de la salud y en salud pública. Me llamo Alejandra Acosta, formo parte del equipo de comunicación de Madrid Salud y en el episodio de hoy vamos a hablar del importante papel que juegan las relaciones sociales y de amistad en la salud física y en el bienestar emocional de las personas, es decir, de la importancia de conectar con los demás. Nos acompaña Zulema Aguado, que es psicóloga clínica y forma parte del equipo de promoción y prevención de la salud mental de Madrid Salud. Bienvenida, Zulema, a este interesante episodio que vamos a abordar hoy sobre la importancia de conectar con los demás y cómo hacerlo. La primera pregunta que te quiero hacer es si la soledad realmente, como se dice, mata o es una exageración.
Hay una parte de verdad en lo de la soledad mata, pero también es verdad que es una frase que trata de impactar a la gente para sensibilizarla de la importancia que está teniendo la soledad. Y bueno, estamos hablando de la Ciudad de Madrid y sobre todo en la Ciudad de Madrid, donde hay muchísima gente que está viviendo sola sin quererlo y hay muchísimos estudios que hacen ver el impacto que tiene la soledad en la salud. Muchísimos estudios nos hablan de incluso del riesgo de un 39% mayor en personas que están solas, solas sin querer estar solas, sin apoyo de la familia, sin mucho contacto familiar. Y hacían en el estudio, sobre todo, el enfoque en que no recibían visitas de familiares o amigos.
Eso lo comprobamos en la pandemia, ¿no? Creo que si hubo un grupo o un colectivo que sufrió especialmente la soledad en la pandemia fue la gente mayor, que después, cuando al cabo de 2 años se vio que habían perdido movilidad, que habían perdido, incluso se había deteriorado la salud mental, todo por no recibir visitas y por no tener contacto y por no salir a la calle. O sea, que esa es la prueba un poco de la importancia que tiene el no aislarse cuando somos mayores. Pero también es verdad que habrá personas que piensen que no tienen habilidades sociales.
De lo importante que es el aprendizaje de las habilidades sociales, que en los centros de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, que hay uno en cada distrito, hay un taller que es súper bonito, que es Habilidades para la Vida. Y hay una parte importantísima de ese taller que tiene que ver con aprender a relacionarnos con otras personas, ¿no? Habilidades interpersonales. Porque a veces que, a pesar de que casi todo el mundo en el transcurrir de nuestra vida hemos ido aprendiendo y mejorando a ser más comunicativos, más asertivos, quizás cuando no lo practicamos nos hace falta ponernos al día, esa puesta a punto. Y en los centros trabajamos en ese taller de habilidades para la vida la parte que tiene que ver con las relaciones con los demás, cómo poder mejorar las relaciones con los demás.
Eso es importante que lo sepamos, porque muchas personas, ante el temor de no saber relacionarse bien, puede acostumbrarse a estar encerrados en casa, la pereza es muy adictiva y de repente no tengo ganas de salir, no tengo ganas de relacionarme y te sientes como protegida en tu hogar, pero eso a la larga no es beneficioso. ¿Cómo hacemos ganas?
Cuando uno se relaciona menos, también nos afecta el estado de ánimo. Es muy característico de las personas con estado de ánimo bajo que les entra eso de no tengo ganas de hacerlo, no puedo hacerlo, lo dejo para mañana, para cuando esté mejor. Que yo muchas veces les pregunto, ¿pero todo lo que hacemos en la vida lo hacemos con ganas? Y yo les pongo el ejemplo, digo, yo cuando suena el despertador a las 6:15 de la mañana, si me preguntara si tengo ganas, no vendría a trabajar. Entonces, hay muchas cosas que se construyen haciendo. Y las ganas, el estado de ánimo, se construye haciéndolo, haciendo cosas, relacionándote con gente. Pero es muy característico. Eso y otra cosa que también pasa mucho, que a veces mucha gente se instala en eso que antes decías, ¿se puede aprender? Sí se puede aprender, pero hay mucha gente que dice, ya, si yo soy así, ya con los años que tengo, pues que cambie el otro.
Con tu experiencia habrás visto mucha gente mayor que seguramente en un momento dado no quería salir, pero se ha atrevido, ha salido, ha conectado. Y me imagino que estarán encantados y te dirán por qué no lo he hecho antes. Es decir, ¿no te has encontrado con casos que se hayan arrepentido de decir, bueno, con lo bien que estoy en mi casa, menudos líos me meto, ¿no?
Siempre hay alguna excepción, ¿no? De gente un poco que quizás está más relacionado con la fobia, con la evitar, ¿no? Cuando lo pasan mal, lo evitan y hay gente que te puedes encontrar que le pases. Pero en general la gente agradece muchísimo el que le hayas dado ese empujoncillo que muchas veces se lo das a través de las carpas que hace el ayuntamiento, donde trabajamos en sensibilizar y difundir a la gente un poco lo que hacemos en los talleres y en este caso lo de conectar con los demás. Y la soledad es una cosa muy importante y que nos preocupa y que queremos trabajar. Y a veces se lo cuentas, le dices, bueno, no pasa nada, no me creas, pero vete y pruébalo. Y hay gente que luego dice, jo, menos mal, ¿no? Que he ido...
Se alegran de haber tomado esa decisión.
Sí.
Y luego además ahí también en los talleres practicáis para estrategias para mejorar las habilidades sociales, ¿no?
Claro, trabajamos asertividad, el escucharnos, que es muy importante, que a veces es verdad que nos pasa un poco a todos, ¿no? De hecho, leían un libro que se llamaba El síndrome del confesionario. Bueno, yo lo del síndrome te lo cuento porque a la gente le encanta lo de los síndromes, pero que venía a decir que en muchas profesiones, como un taxista, como la esteticien, como cualquier persona que te escucha, una persona es capaz de contarle hasta intimidades, ¿no? Porque estamos deseosos de que haya alguien que nos escuche. Y entonces trabajamos el que sean personas asertivas, que aprendan a escuchar para luego ser escuchados.
Zulema, me hablaste de un proyecto muy bonito que me ha gustado, que es el de las bibliotecas humanas que hacéis también en el Centro de Madrid Salud. Cuéntanos cómo es.
Bueno, esto de las bibliotecas humanas es una actividad que se hace en un montón de países. De hecho, leí el otro día, que ahora voy a explicar qué es, que hay un país como es Dinamarca, donde realmente existe una biblioteca donde hay personas que cuentan su historia, no a través de un libro, sino a través de la persona, con el objetivo también de que haya alguien allí con la que tú puedas conectar y contactar y trabajar o la soledad o las habilidades o empatizar o ponerte en el lugar del otro. Y nosotros en el ayuntamiento también ya llevamos unos cuantos años haciendo esta actividad. Y bueno, es una actividad en la que se les ofrece...
Que está indicada para gente mayor, ¿no? ¿Los protagonistas es gente mayor o no necesariamente?
No solo gente mayor. Gente que quiera conectar con otras personas. Y es como una dinámica en la que una persona tiene que estar dispuesta a contar, bueno, no toda su vida, porque no tendríamos tiempo, pero una parte que ella elija de su vida, que ella crea que le puede servir a alguien... por lo que ella haya decidido, ¿no? O bien por su espíritu de superación o bien porque fue capaz de ponerse en el lugar de otro. Y entonces las personas que deciden libremente se les ayuda, claro, a elaborar esa parte de su historia que quieren contar y luego el resto, por ejemplo, yo tengo un grupo de gestión de la ansiedad y el estrés que vamos a ir a un espacio de igualdad que es donde se va a hacer la actividad y elegimos una foto que es de alguien que nos va a contar su vida. Y entonces ese libro humano nos cuenta, podemos hablar con él, contactar. Para ellos es enriquecedor, pero para los que nos lo cuentan, muchísimo. Y también nos ayuda a trabajar esto de conectar con los demás. Tan importante, ¿no?
Sí, y a superar también, que decías, el estrés y la ansiedad, que a veces quizá las personas mayores pueden ser más vulnerables a estos sentimientos, ¿no?
Bueno, yo no sé si más vulnerables. Yo creo que también es una parte importante de contar que las emociones forman parte del juego de la vida. Las tenemos todos. No sé si va tanto de edades como de tener o no herramientas para afrontarlas o mucha gente no quiere tenerlas, ¿no? O sea, muchas personas vienen a verte y te dicen, yo no quiero tener ansiedad, no quiero tener miedo. Y tienes que decirle, pues Esto va contigo, porque las emociones son importantísimas.
Si no se trata tanto de tenerlas o no tenerlas, sino de poder gestionarlas bien o de poder afrontarlas adecuadamente.
Bueno, y es que además son importantísimas, porque nos dicen que te tienes que preparar para peligros, para sacar tareas adelante, para saber que cuando has perdido algo tienes que recomponerte, para saber que cuando estás muy enfadado has notado que alguien ha sobrepasado los límites. Es decir, las emociones son una parte fundamental y hay que normalizarlas, obviamente, Alejandra, y luego también aprender esa lectura y tener herramientas para hacerlas. Pero eso también lo trabajamos con ellos en grupos, que fíjate, al final, y en el podcast hablábamos de conectar con los demás, casi todo el trabajo que se hace en los centros municipales de salud comunitaria es un trabajo grupal, donde a lo mejor tenemos un objetivo a priori principal, gestión de la ansiedad y el estrés, pero luego hay un trabajo que es que ellas se vinculen, creen su propia red, tengan esa autonomía que se hace de, claro, durante 10 sesiones compartimos muchas vivencias, muchas alegrías, muchas experiencias, y eso genera esa red para conectar con los demás, les permite conocerse, les permite tener a alguien en el que apoyarse, que eso es un poco de lo que iniciábamos, ¿no? Que de alguna manera también ellos, sin estar nosotros, puedan luego autogestionarse y crear ese grupo suyo.
Sí, sí, además es muy positivo y muy satisfactorio conectar con los demás. Nos pasa a todos, y más ahora que quizá vivimos muy pendientes o nos comunicamos mucho por WhatsApp o por las redes. Y a mí, personalmente, cuando he ido a hacer un curso y me he encontrado con personas afines a mí, bueno, primero es de una satisfacción enorme, te produce un bienestar emocional tremendo y probablemente saques de ahí alguna amistad para siempre. Entonces es importante que las personas mayores también tengan esa opción y esa posibilidad. Conectar con los demás también significa que tenemos que hacer una reflexión en torno a cómo tratamos a la gente que nos rodea o qué significa la amistad, que no es, a veces podemos correr el riesgo de convertir a una amiga o a un amigo en un buzón de quejas, ¿no? De que le llamamos para contarnos nuestros achaques, nuestros males, mira qué mal estoy. También hay que tener un poco cuidado con eso, ¿no?
Hay que cuidar la relación. Una cosa que se trabaja mucho en asertividad, que es tratar de, yo le llamo el principio 80-20, pero es de mi cosecha, que hablo de lo importante que es en el 80% de lo que comunicamos ser amables, tener buen trato, un lenguaje positivo, decir lo que me pasa de bueno, que no solo es por el otro, es que tiene mucho peso en mí. Contar lo bueno me hace poner esa mirada en lo que sí tengo, en lo que sí soy capaz. Y un 20%, y cuidado, ¿cómo le digo al otro? Pues eso, que me han pasado cosas, pues eso, que a lo mejor me duelen mucho las rodillas, que me costó bajarme el autobús, pero un 20% de una manera, no con reproches, que no me quieres, porque no me llamas, porque claro, al final eso tiene mucho peso en la relación con los demás y en mí. También me hace daño a mí.
Tenemos que ir terminando y me gustaría que las personas mayores que nos están escuchando y que quieren animarse a salir, a conocer gente, a hacer actividades y están en casa y no saben cómo hacerlo, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden dirigir?
Hay muchísimos sitios donde pueden ir, obviamente los centros del ayuntamiento, de la comunidad, porque Madrid, al ser una autonomía y ayuntamiento coinciden, tienen como más probabilidades, porque pueden ir a un centro del ayuntamiento, a un centro de la comunidad y, por supuesto, a nuestros centros.
Pero los centros de Madrid Salud son especiales, no es que sean centros de mayores donde van a ir ahí, sino que son centros donde va todo tipo de gente, que te vas a encontrar con gente de otras generaciones también y que hacéis talleres fantásticos como ese que me estabas contando antes, y que hay una gran oferta y además que hay psicólogos, hay especialistas en salud mental, hay en promoción y de la salud, es decir, que hay un gran abanico de personas y de equipos que les van a ayudar y de posibilidades para conectar con otra gente, para conocer gente y para disfrutar de la vida, que en definitiva es lo que queremos que las personas mayores hagan, ¿no?
Efectivamente, Alejandra. En los centros de salud comunitaria trabajamos todo lo que tiene que ver con la salud, que es lo físico, lo emocional y lo social.
Pues muchísimas gracias, Zulema. Nos despedimos volviendo a la investigación sobre la felicidad que mencionaba al principio. Y cuando se preguntó a los participantes ya octogenarios de qué se arrepentían al mirar atrás en su vida, dijeron dos cosas. Se arrepentían de haber dedicado tanto tiempo al trabajo y de no haber pasado más tiempo con las personas que les importaban. La buena noticia, recuerda el estudio, es que nunca es tarde para entablar relaciones y amistades nuevas. Aprovechemos la vida que tenemos por delante.
Pues nada, muchísimas gracias, Alejandra.
Gracias a ti, Zulema. Pero...